Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de César Brioso, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo, de Virginia, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Delfín Coca. Este caballero es de Santi Espíritu, dice el Guajiro Peña. Me acompañan vía telefónica desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Viste, Rafael, Kendall, Florida, así nomás. No. Y desde el pleno corazón de la segunda ciudad de los cubanos, en la pequeña Habana, en la calle 8 con la 27, Chambi Campo.
Muchísimas gracias, efectivamente, aquí en el corazón de la pequeña Habana.
Así es. Damas y caballeros, tenemos vía telefónica a un autor cubano-americano nacido en La Habana, que ha escrito dos libros que se han celebrado mucho en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Su más reciente obra, Últimas temporadas en La Habana, y da la casualidad que César Brioso, que ha estado dos veces en Radio Martí con nosotros compartiendo, se acaba de ganar un premio, el premio Saber, y yo voy a dejar aquí que César explique vía telefónica desde el estado de Virginia lo que significa para él haber ganado este gran, vamos a decir, premio.
Hola, ¿cómo están?
De lo mejor, de lo mejor.
Es un tremendo honor. Cuando sabí que iba a pasar el lunes fue que me llamaron y me dijeron que yo era uno de los tres autores que ganó el premio de este año. Fue fantástico, fue un honor.
Sí, nosotros hemos explicado poco a poco a la gente en Cuba lo que es saber. Rafael y Chambi han explicado eso. Ellos sí saben mucho de esto, pero tú les podrías decir lo que significa para ti haber ganado este premio.
Perdóname, es Rafael García Toledo, Miroso. El caso es que yo le doy una importancia tremenda, quizás el público en general no, al premio de saber, porque saber se pronuncia así, ¿no? Sabemos que no se escribe así, pero hace honor a su nombre. En realidad es, yo creo, la fuente más informada, más seria que hay en el béisbol, y ha producido una serie de cosas, okay, que en la forma de evaluar los peloteros, que en realidad ha cambiado la forma de llevar el pasatiempo. Así que yo soy hace más de 30 años miembro de saber. Okay. Esto, pero bueno, perdona que te haya interrumpido, explica tú mejor que estás dentro.
Bueno, Saber significa Society for American Baseball Research, así que es varios, bastante, no sé cuántos, 400, algo así, miembros en todo el país, y muchos de ellos han escrito libros, y para ganar uno de los premios, que cada año dan premio para los libros de béisbol mejores, y para ganar uno de los premios, vaya, es tremendo.
Bueno, me dijo el Cepillo Carrillo que acaba de llegar el quinto miembro de nuestro equipo deportivo de hoy, y fue una persona que
se
entrevistó para su libro. Aquí está Orlando El Guajiro Peña.
Ah, ¿cómo está, Orlando?
Guajiro, César Brioso, que ganó el premio Saber, está con nosotros hoy en Al Duro y Sin Guantes. Dale la bienvenida.
Yo no creo que él tenga línea, no. Pepe.
César, es Chambi, ¿cómo tú estás?
Bien, ¿y usted?
Bien, bien, oye, felicidades.
Gracias.
Una de las cosas que más interesante del libro Y es que yo sé que Pepe, el Guajiro y Rafael te han entrevistado anteriormente.
Estoy aquí.
Es el hecho de que este libro
trae
una parte de la historia donde está perdida para muchos cubanos, porque allá en Cuba todo lo que es antes del 59 se perdió. Y yo creo que eso lo reviviste de una manera interesante. ¿En qué se basaron ellos para darte el premio?
Bueno, dice que en el website dice que son libros que expande nuestro conocimiento del juego de béisbol en manera significante. Eso es lo que dice en el website. Por eso es que es tan honor para mí ganar este premio específicamente, porque ellos hacen varios premios cada año, pero para ser uno de estos es una cosa emocionante y un honor tremendo.
Yo sé que, ¿cómo se llama?, que una de las cosas interesantes y del Saber, como decía Rafael, yo también, yo considero, es más, yo creo que el Saber ha ayudado a que la pelota se conserve como es, porque cada vez que han habido discusiones, y han venido como jefes y las han solucionado. Ahora bien, al mismo tiempo, en el Saber han habido muchas personas, hay muchos escritores que viven con el romanticismo de que la pelota en Cuba comenzó en el año 59. Entonces, individuos como tú son los que han logrado decir, no, espera, aquí hay algo más que no se ha hablado. Y yo por eso te felicito por exponer una parte de la pelota cubana que fue una época gloriosa.
Sí, gracias. No, es que la pelota profesional ha existido en Cuba desde los 1800.
Y lo que desafortunadamente no la querían aceptar o la desinformación. Y lo bueno que tiene Radio Martí es que Radio Martí tiene muchos oyentes, y esos son los oyentes que en verdad lo comentan en Cuba. Porque yo, si no se sabe, no se puede culpar a la persona. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. El gobierno básicamente le ha suprimido mucha información a todo lo que era la pelota. Y este libro, bueno, gracias a Dios, será uno de esos que el Saber promoverá y promoverá y promoverá hasta que muchos lo puedan ayudar.
Yo creo que lo ha dicho Sammy, es muy importante, porque en realidad sí es verdad. Yo leo mucho las cosas de Saber, y inclusive ellos publican unos libros en rústica, muy bueno, nuevamente, pero yo no sé cuántos de esos tengo ya. Pero varios de los escritores ahí, de la gente, se refieren a la pelota de Cuba solamente a la parte del 59 para acá, porque han ido a Cuba a estudiar, y los profesores que tienen cuando van son gente del gobierno y le meten el globo. Okay. Y ellos cogieron la historia, no solo del béisbol, de todo, le hicieron un hueco y le echaron concreto arriba. Entonces no hay dónde estudiar nada, no hay dónde ver absolutamente nada, porque ellos, inclusive las bibliotecas, para ir a una biblioteca en Cuba que tenga realidad material, tú tienes que pedir permiso, inscribirte, y lo primero que te pregunta es ¿para qué usted quiere saber eso? Okay. Simplemente es algo que tiene una presión que eso no aprendes nunca. Y la gente se han quedado ahí, y entonces el que viene detrás, pues se quiere, va a informar, hacer research o investigación, y se va al internet. Y en el internet, pues, fusila lo que está escrito en internet, que lo escribió el último tipo que no sabía nada de eso. Entonces, correcto, eso se repite constantemente. No solo en los que escriben para Saber, es decir, en los que escriben periódicos aquí, públicos de una tirada tremenda, tú lo ves con bobería, que tú dices, bueno, pero con este tipo. Lo único que es internet es que lo cogen del internet directamente y lo hacen como una fuente seria que sabe, porque fulanito de tal lo dijo, pero que fulanito de tal lo que fue allá y la gente del régimen le dijo que quería que él aprendiera o que él se creyera, vamos a decir.
Bueno, okay, ahora sí vamos a tratar de meter en esta conversación a Orlando el Guajiro Peña, que yo sé que está tratando de decir algo desde hace mucho tiempo. Desde Hialeah, Florida. Están diciendo que no se puede. Muy bien. Yo sé que el Guajiro Peña formó parte de este libro que escribió César Prioso, Últimas Temporadas en La Habana, en castellano. En inglés se llama Last Seasons in Havana. Y no sé si tú te acuerdas, César, el día que tú estabas con nosotros la última vez, hubo un oyente en Cuba, en Holguín, que pudo descargar el libro vía internet, ¿te acuerdas?
Sí, ¿verdad?
Es más, creo que lo descargó mientras tú estabas ahí con nosotros, en la media hora que tú estuviste con nosotros.
Sí,
hubo una persona que pudo descargar el libro en internet en Cuba.
Sí, mandó una foto por email o algo así, que tenía el libro, ¿no?
Sí, sí, así que...
Ven acá, César. Perdona, Pepe, si te estaba...
No, no.
Yo sé que un libro tiene que ser como una canción, tiene que ser como un hijo, algo que es tuyo. ¿Qué en el libro fue lo que más te sorprendió a ti?
Oh, wow. Bueno, creo que parte de lo que me sorprendió fue que despacio fue que se acabó. Creo que bastante gente creían que la pelota profesional en Cuba cayó inmediatamente después del triunfo de la revolución. Y no fue así. Duró por 2 años más. El béisbol profesional en Cuba posiblemente era la última parte de la sociedad de Cuba que era profesional. Fue la última que cayó, creo que, porque ya cuando cayó la Liga Cubana, ya todos los negocios, todas las propiedades habían, el gobierno de Castro lo había cogido ya para ese tiempo.
Y otra pregunta que yo tenía, de los comentarios que te han hecho tus compradores o alguien que te has encontrado en los lugares que vas a firmar, ¿Qué es lo que te han preguntado así que te has dicho contra? ¿Verdad que valió la pena escribir el libro?
Bueno, una cosa que siempre la gente que cuando estaba firmando libros en book signs y todo eso, casi siempre me preguntaban qué tipo de pelotero era Fidel Castro, porque hay esa historia que él posiblemente era prospecto para firmar con las ligas peores, que eso no es verdad, eso es algo que es urban legend, algo que ha crecido año después de año, pero de verdad él no era pelotero. Él seguro que jugó, por todo que la gente que me han dicho, él jugó pelota como bastante muchachos cubanos, con amigos, jugando en la calle, así, pero él nunca tenía chance de ser firmado para los Major League.
Mira, César, lo que jugaba en Belén era basquetbol. Y
sí,
no era del equipo de Belén. Él jugaba dentro del colegio, como jugaba yo en el colegio mío, que no era del equipo del colegio, que iba a competir representando el colegio. Yo lo vi a él pichar en un juego que hubo en el Estadio del Cerro, de los Barbudos, que no sé qué. Y nosotros los cubanos teníamos en Cuba, ya hemos perdido un poquitico eso, una frase cuando íbamos a ganar, alguien que nunca había jugado pelota, que decía, tira como las mujeres. Fidel Castro tira. Ajá. Fidel Castro tiraba como las mujeres. Fidel Castro no jugó pelota nunca. ¿Ok? Porque cualquier muchacho de Cuba se pasaba bola, como decimos nosotros, ¿ok? Play catch, ¿ok? Constantemente. Y si algo tú desarrollabas es el movimiento de lanzar la pelota. Aunque nunca fueras nada del otro mundo, eso lo hacía todo el mundo. él sí. Se ponía a tirar la pelota y la tiraba, no sé si yo me explico, pero los oyentes míos en Cuba sí me entienden. La tiraba como las mujeres, que me hace el cuento que él jugó pelota. Él jugaría pelota de esa, vamos a decirte, con la pelota de playa que le daban en el salido con un palo, pero el pelota él nunca tiró una pelota en su vida.
Que no, y menos al nivel.
Yo tengo la edad para haberme pasado el gobierno de Batista y el gobierno de Castro y un chorro de años de exilio. He vivido esa, como dicen los chinos, en una época interesante. Y me tocó ver eso, ¿ok? Y me tocó ver eso y eso lo vi yo. No me digo, cuando a mí me dicen que Fidel Castro era un prospecto de los cubanos, eso es una mentira total fabricada.
Sí, nunca fue. ¿Algún pelotero que, César, te sobresalió cuando empezaste a hacer la investigación y empezaste a escribir y dijiste, contra, qué clase de pelotero? Yo nunca había oído hablar de él.
Bueno, es que yo he estado investigando la pelota profesional en Cuba hace ahora como 30 años, así que sí. Para el tiempo que llegué a escribir este libro ya yo sabía bastante de la historia de la Liga Cubana. Posiblemente cuando yo empecé mirando fue cuando pude saber todos los peloteros americanos, buen pelotero, peloteros de las Ligas Negras que fueron a Cuba en los primeros años de la 20th century, así que pero sorpresa a este tiempo, ya que estoy haciendo tanto research y investigación hace como 20, 30 años, ya sabía bastante sobre la liga.
César, yo me acuerdo que la última vez que fuiste a los estudios nuestros, te preguntamos que si estabas considerando la idea de que tu libro traducirlo a varios idiomas, y tú querías que el primero de ellos fuera el español, por supuesto, pero no el español al nivel de Guajiro Peña, tú querías que fuera un español de verdad. y yo me acuerdo que tú mencionaste la impresora, la compañía que te patrocinó el libro, que también estaba buscando una persona que a lo mejor lo pudiese traducir. La imprenta.
Con el primer libro yo pregunté en un punto, porque bastante gente me preguntaron si iba a estar escrito en español, y pregunté qué a los chances a que eso pasara, pero eso no ha pasado con ninguno de los dos libros. Es algo que es completamente en el control del editor,
claro, Nebraska, porque Rafael escribe muy bien y Rafael te podría ayudar en la traducción oficial del libro, ¿verdad, Rafael?
Bueno, yo con muchísimo gusto lo he hecho con varios libros, algunos muy conocidos como el de González Echevarría, he leído el draft, como se dice, el borrador, y he corregido algunas cosas, ¿ok? Esto, más bien de poner junto lo que es la forma de los cubanos y lo que pasa históricamente. Yo no soy traductor, yo no como esto, no sé traducir. Normalmente un libro cuando se traduce tiene más de una persona, ¿ok? En realidad tiene uno que traduce, pero que traduce de verdad un libro tiene que ser escritor también, ¿ok? Porque si tú lo traduces literalmente, lo que hizo César, resulta que él diseñó un caballo árabe y le sale un camello. Entonces tiene que tener estilo, saber escribir, ¿ok? Y después de eso, tiene que tener a alguien que conozca el ambiente, la idiosincrasia de lo que está hablando. O sea, que más de una persona tiene que ver con un libro para pasarlo de un lado al otro. Y nunca es buena idea, perdón que me diga esta cosa, pero nunca es buena idea que el que escribe el libro, aunque hable dos idiomas, traduzca el libro él mismo. Muy difícil, ¿ok?
Me imagino que sí.
Es muy difícil porque uno tiene la tendencia a irse y pensar como él. En el caso tuyo, tú debes pensar en inglés ya, ¿okay? Porque tu cultura ya es de aquí. O sea que es un poco difícil, aunque tú sepas, y yo dudo, vaya, que la persona con tu basamento educacional esto pueda hablar escribir un español, vamos a decir que vaya con el tema perfectamente. Pero hay gente que son traductores de eso oficialmente, y yo después que hagan eso, yo con muchísimo gusto lo leo, ¿okay? Eso no se hace un día para otro, pero yo con mucho lo hago, y lo hago con mucho gusto, mucho honor que me den eso. O sea, mientras yo viva, ¿okay? Pero apúrate a hacer la traducción, ¿viste? Porque yo todavía no veo un tengo dos sábados y escupía la palla, así que okay.
Caballeros, hay una noticia triste en el béisbol de las Grandes Ligas que me gustaría mencionar. El ex pelotero dominicano Damaso García falleció hoy en Santo Domingo a los 63 años de edad, después de una larga batalla contra el cáncer. Damaso García jugó 11 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Fue dos veces todo estrella en el 84 y 85. En 1982 ganó el bate de plata de la Liga Americana. Fue reclutado por los Yankees de Nueva York en 1978, pero canjeado después de la temporada 79 al Toronto, y lo crean o no, se convirtió en uno de los peloteros más queridos en Canadá, bateando en todo Canadá, no solamente en Toronto, bateando promedio 283 en casi 4,000 turnos al bate. Así que Damaso García, Guajiro Peña estuvo hablando de él justamente ayer
estuvo hablando de él.
Exactamente, fue una
empezó de la infielder,
medio infielder, segunda base y shortstop. Haz lo siguiente, en realidad no murió del cáncer.
No, pues me da mucho gusto que estoy oyendo ahora a Rafael, pero quería decir en la calle que me diga algo un día como ayer, porque un día como ayer lo sabe todo el mundo.
Guajiro, ya terminaste tu disertación. Mira, Damaso García tenía un tumor en el cerebro. Nunca dijeron que era maligno ni nada. Lo operaron. La operación no salió bien. Y él quedó completamente, como diría Guajiro, lisiado. Él no podía hablar, tal cosa, y se fue deteriorando. No tenía locomoción, y simplemente fue deteriorando, y llegó un momento que murió. Murió a causa de eso, pero no por eso. En realidad, no lo va a publicar, pero murió por la operación. Años después, ¿no?
Fue uno de esos peloteros que cada vez que alguien quería cambiar con Toronto, pedían a Damaso García y Toronto no lo daba.
Correcto.
Los Yankees, un par de ocasiones, los Yankees trataron de reobtenerlo y no pudieron. César, lo más importante, porque ahí cuando Pepe dio la noticia tuya, dos cosas se me ocurrieron a mí. Tú trabajas para el USA Today, tú eres editor de USA Today. ¿Salió la noticia en USA Today o no salió?
No, sí, salió hoy mismo, lo pusimos en el website de USA Today, que murió.
Perfecto. Y la otra, Carrillo enseguida saltó porque dijo, imagínate la cantidad de dinero que va a ganar ahora César Brioso con eso. Por favor, explícale a él y al Guajiro que estaban bien preocupados por la cantidad de dinero que tú vas a empezar a ganar ahora por el triunfo.
Es muy difícil ganar bastante dinero con un libro, déjame decirte.
Bueno, eso es cierto. Héctor Carrillo enseguida piensa en la parte económica, porque el apellido original es Carrillosky. Era un hebreo polaco que llegó a Cuba, la familia de él.
A Carrillo lo voy a nombrar yo director de Radio Martí, olvídate.
César, ¿hay algunos planes nuevos que tienes algo en mente? Porque siempre que el escritor tiene como un bichito que lo está picando. ¿Qué hay nuevo en la factoría tuya?
Bueno, creo que el próximo libro, si lo puedo acabar, no va a ser sobre la pelota, pero sobre mi familia y mi familia en Cuba y cómo salieron de Cuba.
Guajiro Peña estaba hablando justamente ayer de Damaso García, le dio el beso de la muerte, pero el mejor amigo de Damaso García era Tony Fernández, otro pelotero dominicano,
que
murió de pulmonía en febrero, pero ahora ya se están comenzando a cuestionar, porque en este momento República Dominicana está pasando un momento muy feo con el coronavirus. Ya se están comenzando a dar cuenta que a lo mejor Tony Fernández no murió de pulmonía.
Bueno, es que bastante, los síntomas son bastante parecidos, ¿ok? Tú te atacas los pulmones, tienes problemas respiratorios, más o menos la misma cosa. En realidad, tú mueres de coronavirus, eso en gran parte por una pulmonía, porque eso es lo que te, el efecto que te hace. Por cierto, una de las combinaciones de los veis mejor que ha habido es la de Damaso García y Fernández, ¿ok?
Sí, ¿cómo que no?
Perdieron los azulejos, una de las combinaciones de doble play que tuvieron ellos más importante de la época.
Claro, los Papis se alegran mucho porque ustedes recuerdan el error garrafal que cometió Tony Fernández aquí en la Serie Mundial contra los Marlins.
Contra Cleveland. Inclusive Tony Fernández fue la razón por la cual Toronto cambió a Alfredo Griffin, que era un gran pelotero.
Sí.
Y Alfredo creo que terminó con Oakland, si no me equivoco.
Bueno, una pregunta para César, Trioso. ¿Estás trabajando en otro libro, tu tercero?
Sí, como estaba diciendo, posiblemente sobre mi familia cuando vivía en Cuba y cómo salieron de Cuba. No va a ser sobre la pelota.
Ajá. Porque tú sabes, si quieres otro deporte donde los cubanos han triunfado desde antes de esta famosa revolución, el boxeo. Ya puedes escribir un libro sobre eso.
El boxeo.
Bueno, ahí Chambi y Pepe son los que te pueden ayudar más.
No.
Hay mucha gente que también piensa que el boxeo cubano nació con la revolución, pero nosotros sabemos que eso es mentira.
Correcto, eso es el otro gran mito, y desafortunadamente aquí en el exilio se han hecho ecos muchas personas por el hecho de que el amateurismo, porque el amateurismo de hoy en día no era el amateurismo de antes, primero, y segundo, porque los boxeadores cubanos estaban boxeando contra básicamente personas sin recursos. Pero bueno, eso es tema para un programa grande.
No, para el próximo libro de César. Ese para el próximo libro de César.
No, y que pasa que los boxeadores cubanos todos son profesionales, que cuento ese que se van.
Correcto, exacto. Ya comenzaron de profesionales por la cantidad. César, ¿nunca te ha dado por hacer algo sobre el amateurismo cubano? Porque ese fue sobre el profesionalismo.
No, eso no fue la área que yo ha estudiado, y me imagino que eso, tratar de investigar eso en estos tantos años después, vaya, iba a ser bastante difícil, creo. Yo sé que el del Miami Herald, Marino, él escribió un libro en español sobre la pelota de amateur en Cuba.
Básicamente sobre los fue un libro más bien de datos. César, estuviste el año pasado en la conferencia del Sabre.
No fui a esa. La última que yo fui fue que estuvo en Miami.
Okay.
Y no, iba a ir este año a Baltimore porque es cerca, pero ya no lo van a hacer, va a ser el año que viene.
Otra víctima más del coronavirus, la sí. Conferencia del CEBE, una conferencia fabulosa, fabulosa, fabulosa. La de Miami estuvo buenísima. Yo había tenido también la suerte de haber estado en una que se hizo en Boston hace unos años atrás y quedé fascinado con el CEBE. No soy miembro del CEBE porque no sé escribir, pero sí lo leo tremendamente. Sí, yo leo y lo respeto muchísimo.
Guajiro y César, perdón, es que me estaba diciendo Carrillo que él quiere más interacción entre Guajiro Peña y César Prioso.
¿Guajiro sabe que César Prioso está en la línea?
Sí.
Ah, okay.
Me tienen ahí un poquito confundido, ¿sabes?
Guajiro, ¿tienes alguna pregunta para César o dice?
Vamos a ver.
Ahora, a ver, César, ¿cuán difícil fue coger a Guajiro Peña y tratar de que se concentrara en algunas preguntas que tú le hiciste?
Bueno, cuando yo lo entrevisté fue ahí en Radio Martí hace varios años. Y de verdad, yo creo que hice nada más que dos o tres preguntas, porque él empezó con la historia, gran historia, y habló, creo que la entrevista fue por una hora y media y fue tremendo.
No, no, se te hizo de noche con la segunda pregunta. Bueno, y te contestó otra cosa, pero bueno, nosotros tenemos un doctorado en ese departamento.
Lacayo, ¿no va a presentar a Guajiro?
Yo creo que te he presentado por lo menos 5 veces. Oye.
¿Te han presentado ya varias veces, Guajiro?
Sí. Lo que pasa es que tú no estabas al tanto al teléfono y no me oíste en 2 ocasiones. Pero se te quiere mucho, Guajiro. Tú eres la estrella de este programa. ¿Qué está mal?
Bueno, pues entonces, disparo.
Dispara. Pero no, todavía no viene con su pico.
Esto va en mi cemento ahí.
Espera. Atención, damas y caballeros. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Ahora sí.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, el segmentico de Guajiro Peña es bastante larguito. Y hoy tengo a Vicente López, que nació en Cotorro, allá en La Habana, septiembre 24 de 27. Una historia bastante grande de este muchacho. Él empezó en el año 48 con el Amendare y tuvo 5 años con el Amendare y tuvo un año que fue fantástico para él. Ganó 7-3 con el Amendare y tuvo una efectividad de 2.14 y fue nombrado el pitcher del año ese año. Y en esa época había muchos pitchers buenos, pero él fue. ¿Qué pasó? Él siguió pitchando. Pero al final de su carrera se postuló para representante por el Partido Auténtico Republicano en Ecuador, pero sinceramente nadie votó por él. Y después de eso terminó su carrera también con una efectividad muy buena de 2.87 en 154 juegos, que fue un máximo como pitcher abridor y de relevo, pero siempre hay un pero. Él jugó con el Amendare, después pasó para La Habana y con el Habana fue 2 años y Marianao. Tuvo 3 series del Caribe. La primera en el 49 pichó un 7 innings, pero no tuvo necesidad de ganar el juego. Ese juego lo ganó el relevo. En el 50 ganó con el Amendare, pichó 7 innings y le hicieron solamente una carrera. En el 57 pasó para el equipo Marianao. ¿Y qué pasó? Que también fue a la Serie del Caribe. En 3 Series del Caribe, este muchacho, Vicente López, tuvo una efectividad de 2.57 en Series del Caribe. Wow. Pero cuando él se retira, como dije anterior, se postuló 1 año para representante ahí en el Cotorro y no salió. Vino para Miami, y aquí está la historia linda de este muchacho. Al llegar a Miami, se encontró que había una academia de Alfonsito Rodríguez en el Curtis Park, y estaba Jiquí Moreno, y él como instructor ahí. Alfonsito Rodríguez tuvo esa academia por muchos. Jiquí Moreno fue una institución ahí, los fanáticos iban a saludarlo ahí, no saludaban a los demás, pero ahí estaba Vicente López. Lo voy a decir, después de eso, este muchacho fue a trabajar en el Curtis Park ayudando a Rodríguez, al Gallo Rodríguez. El Gallo Rodríguez pasó después del Curtis Park, donde estaba Canseco y su hermano, y él ayudó a Ozzy como piche. Pero que los Yankees draftearon a Ozzy, el hermano de Canseco, como piche, pero inmediatamente lo botaron. Y los Cardenales lo firmaron y lo convirtieron en outfield y jugó 2 o 3 años en Grandes Ligas. Pero el caso del Gallo Rodríguez voy a mencionar, porque el Gallo Rodríguez pasó de ahí para el Boys Club, un club que que le ayudaba a los muchachos necesitados. Y ahora yo quiero que ustedes oigan que hay que tener en la vida ser agradecido. Cuando nosotros estábamos, yo era Escado y Patato Pascual, había un muchacho que había venido de Nueva York, estaba ahí, se llamaba Alex Rodríguez. Alex Rodríguez estaba ahí, y Patato y yo le dábamos al gallo 20 y 25 pesos para que se lo diera para pagar la guagua de ir al Christian High School, porque era bastante lejos, y él se lo daba a, ¿cómo se llama?, a Alex Rodríguez. Alex Rodríguez termina su carrera, ¿no? Y entonces, un día el gallo me llama. Oye, ven aquí. Ya yo estaba en Radio Martí. Ven aquí, Guajiro, que Ale está aquí. Y yo fui. Y entonces hablé con el señor Ale Rodríguez. Y le dije que si podía venir al programa. Y me dijo, pero redundantemente, yo no voy a ningún programa. Yo dije, ok, muchas gracias. Me fui de ahí. Pero cuando yo digo que hay que ser agradecido, él estudió en ese colegio. ¿Usted sabe lo que hizo? Regaló, cuando llegó a ser millonario, 5 millones de dólares a la Universidad de Miami para que pusieran el nombre de él. Donde yo pienso que a la Universidad de Miami le quedaba muy grande a él. Estoy seguro de eso, porque él no estudió universidad. Así que, Alex Rodríguez, no. El señor el Gallo estuvo ahí hasta terminar su carrera. Yo lo firmé para el equipo de Detroit y no pudo jugar. El Gallo fue tremenda persona, él fue al programa de nosotros y habló de la historia del caso de Patato y eso. Patato ayudó mucho. Patato ayudaba más que yo para que este muchacho jugara. Parece que Patato estaba interesado en firmarlo para el equipo de los Yankees, que él era escado, ¿no? Pero yo, después de eso, más nunca me importó. Y yo pensé, caramba, en la vida uno tiene que ser agradecido. El señor Alex Rodríguez no fue agradecido con el Boy Club, porque esos 5 millones de dólares, yo, el Guajiro Peña, se lo daba al Boy Club, que fue donde de verdad le ayudaron para que fuera multimillonario, porque los primeros pasos lo hicieron hombre ahí y lo ayudaron. Así que yo terminar con el señor Vicente López. Cuando él viene para Miami, como dije, Alfonsito Rodríguez le ayudó mucho. Él se retiró y quiso poner una academia él solo, Vicente López, pero no funcionó. Y tuvo que volver a Alfonsito, a la academia, y duró 2 años más hasta que se retiró. Así que eso es todo. Así que Curtis Park es famoso, y Rafael García Toledo fue el que hizo que ese estadio, el Curtis Park, sea un estadio de verdad para correr y jugar mejor. Y de
bueno, Guajiro, muchas gracias por la enciclopedia. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la temporada 1990.
Pepe, quiero poner ahí una notica. Quiero, sí, poner una notica.
¿De cuál es?
El Boys Club, Alex Rodríguez ha dado más de 5 millones de pesos para el Boys Club. Es más, en este momento hay un colegio ahí que Alex Rodríguez dio casi todo el dinero para el colegio ese. Él dio 5 millones, pero
eso fue para la Universidad de Miami.
No. El Boys Club de la 32 Avenida se llama el Alex Rodríguez Boys Club, por el dinero que Alex Rodríguez ha dado.
Okay. Bueno, según el gallo, me dijo, qué barbaridad, ese dinero nos hacía falta a nosotros. Entonces yo digo, ¿y por qué? Dice, porque se lo dio la universidad.
Él le dio a la universidad un dinero, pero el Boys Club, inclusive no hace mucho, acaba de tener un fundraiser donde recaudaron bastante, bastante dinero. O sea, Alex Rodríguez ha contribuido. Es más, en este momento el Boys Club, el contribuyente más grande del Boys Club es Alex Rodríguez.
Caballeros, sí, quiero que a ver si César Brioso se quiere quedar con nosotros para... Pero ahora que pusiste un grano de arena, hay que seguir poniendo más. Porque si tú le donas a una universidad dinero y exiges que le pongan al estadio en nombre tuyo, ya no es una donación.
Como dijo el Guajiro Peña. Él decirle, no, la verdad, él no exigió que le pusieran el nombre.
Exactamente. Okay, exactamente.
A él le pusieron el nombre. Ese era el estadito ese de la Universidad de Miami, que no es, vamos a decir, no es Yankee Stadium precisamente. Esos 5 millones le vinieron súper bien. Entonces ellos que eso es una cosa de costumbre, le pusieron el nombre a Ale Rodríguez. Él no tenía que pedirlo. Eso sí,
exactamente, así fue así.
Bueno, ahora, pero Guajiro, está claro. Él se matriculó en la Universidad de Miami, pero nunca empezó ninguna carrera. Y la madre de él, por lo que yo sé, Chami, tú estás más informado que él. La madre de él, cuando vinieron, ella fue la que negoció y le negoció el contrato con la gente. Dijeron, no, esta cosa, no, él no va a jugar y va a estudiar ahí en la universidad.
Correctamente. Y él, Morris sabía que él no iba a jugar y básicamente usaron la universidad como un punto de negociaciones con el equipo de Seattle. E inclusive ese día, que era el último día que él podía firmar, porque si no firmaba ese día tenía que ir a la universidad, Ale Rodríguez compró los libros y se apareció a la universidad, y ahí en ese momento llegó Seattle, le dijo, no, te vamos a firmar ya. Y ahí fue cuando firmó.
Bueno, yo pienso distinto. Yo pienso que la primera parte de todo esto fue cuando él estaba ahí, que no podía ir, no tenía dinero para ir a Christian a High School. Y esa ayuda
se la pagó un señor que se llamaba Juan, un hombre, el que le pagó el colegio los 4 años a él, fue un señor que ya desafortunadamente no vive, y su hijo es el coach de la Universidad de Miami Picheo, se llama Juan Diego Arteaga. Juan Diego Arteaga está en la historia de Ale Rodríguez, o sea, Ale Rodríguez lo dice, fue el hombre que fue el mentor de él, que lo sacó de Columbus y lo llevó para allá, y su mejor amigo es Ale, es Arteaga, que está, es el coach de picheo de la Universidad de Miami. Y Ale Rodríguez nunca quiso ser, o sea, el nombre se lo puso, es más, inclusive es el Alex Rodríguez Park, o sea, el parque Alex Rodríguez, pero el terreno sigue siendo el Light Field, el de la familia Light, que fueron los que dieron, y él no, y lo puso. Inclusive Alex está en el board de directores de la Universidad de Miami, o sea, yo no... Eso, porque Alex Rodríguez está muy empatado con el coach de la Universidad de Miami en este momento, que es Gino Di Mari, y el papá de Gino Di Mari es el hombre que más dinero da a la Universidad de Miami, que ese y fue el que recomendó que el terreno se lo pusieran a nombre de Alex.
Pero bueno, de todas formas se convirtió un peloterazo, no hay duda de eso, nadie le quita el mérito a él, porque la hermana de él fue el que lo representó cuando él firmó por $1,000,000. Así que todas esas cosas me las contó el gallo. Pero yo pensé para mí que la ayuda esa principal de poder ir a high school, porque si tú no vas a high school y no estudias, no te pueden draftear. Así que no hubiera llegado a ser pelotero lo que fue. Y eso hay que agradecerlo en la vida. Patato Pascual le dio tanto dinero. Yo decía, oye, tú estás loco, al gallo para que se lo diera él para poder ir al colegio. Así que... felicidades a él y muchas gracias por haber venido al programa Arturo Sin Guantes, porque me lo dijo de una forma como si hubiera sido un desprecio. Y yo eso no se lo puedo perdonar, aunque haya bateado 5,000 jonrones.
Voy a terminar
ya con Alex Rodríguez. Mañana a la callito tengo a Octavio Rubén, el tuerto, que podía batear con un ojo como si hubiera sido un cuarto badiera piche. Mañana, Octavio Rubén.
Papá Guajiro. Damas y caballeros, vamos ahora con la sección favorita de Final del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Temporada 1990 del béisbol de las Grandes Ligas. Si está César ahí, quiere contribuir con muchísimo gusto. Ese año, damas y caballeros, los Medias Rojas de Boston ganaron la Liga Americana Este, pero solamente duraron 5 días en los playoffs. Los Atléticos de Oakland y José Canseco los cogieron y los trituraron 4-0. Oakland fue el mejor club del mundo con 103 victorias. En el viejo circuito, los Piratas de Pittsburgh ganaron la Nacional Este, Cincinnati la Nacional Oeste. En la temporada regular, ustedes se acordarán que el jugador más valioso de la Liga Americana fue Ricky Henderson con los Atléticos de Oakland. En el viejo circuito fue Barry Bonds, que no batió absolutamente nada en la postemporada. Los premios individuales al Hall de la Fama, exaltados oficialmente Joe Morgan y Jim Palmer.
¿Quiénes fueron?
Joe Morgan y Jim Palmer.
No hablamos de Jim Palmer y de Joe Morgan hace cuatro o cinco correcto. Días atrás.
Correcto, así mismo. El premio Cy Young de la Liga Americana, Bob Welch, de los Atléticos de Oakland. También estuvimos hablando de Bob Welch y los problemas que tuvo con el alcohol y con las drogas, ustedes recordarán. Sí. Barry Bonds fue el jugador más valioso. Doug Drabik fue el premio Cy Young de la Liga Nacional con los Piratas de Pittsburgh. El novato del año en la Americana, Santos Alomar Jr. de los Indios de Cleveland, y David Justice en el viejo circuito con los Bravos de Atlanta. Managers del año, Jeff Torborg de los Medias Blancas de Chicago y Jim Leland, un íntimo amigo de Guajiro Peña, con los Piratas de Pittsburgh. El mejor bateador del mundo ese año fue Willie McGee de los Cardenales, 335. El máximo jonronero, Cecil Fielder, Detroit, con 51. El máximo impulsador, Cecil Fielder, con 132 impulsadas. Más victorias, Bob Welch, Oakland, 27. Efectividad, Roger Clemens, Boston, 1.93. Ponches, por décima vez, Nolan Ryan, 232. Juegos salvados, Bobby Ficton, de los Medias Blancas de Chicago, 57. Y bases robadas, Vince Coleman, 77, con los Cardenales. ¿Algún comentario sobre la temporada regular? Che César, ¿tú te acuerdas de ese año en la pelota, 1990?
Oh, sí, hace años, pero yo me acuerdo. Ese fue un año que los Yankees tuvo última posición en el American League East.
Exacto, eso fue cuando estuvo...
Correcto, tiene razón.
Yo creo que ese año fue cuando estaba suspendido Stan Brenner de la pelota.
Terminaron
a 21 juegos detrás de los Medias Rojas. Y los Medias Rojas ganaron la división con 88 partidos.
Y esa división no ganó nadie.
No, exactamente. Fue horrible. Una de las cosas interesantes, inclusive ese año, tú mencionaste dos peloteros que los Yankees básicamente regalaron. Uno fue el líder de bateo para San Luis, McGain. Y el otro fue el lanzador Doug Drabik, que básicamente se lo regalaron al equipo de los Piratas.
Correcto.
Y me recuerdo que lo que más me asombró a mí de esa temporada era de un pelotero que a mí me encantó en college y nunca pichó en college. Y terminó imponiendo un récord increíble, Bobby Thigpen, que era right field de Mississippi State. Y ese año impuso una marca de 57 juegos.
Rafael Palmeiro jugó en Mississippi State.
¿Cómo que no? Él era el right field de ese equipo. Ese equipo tuvo cuatro jugadores de grandes ligas. Tuvo a Reardon, tuvo a Walt Clark, a Palmeiro y a Thigpen. Y Thigpen fue el que terminó siendo un gran cerrador. Y eso para mí fue lo que más me sorprendió esa temporada. Porque no pude seguir. Ya básicamente después de los primeros meses yo sabía que no podíamos ir a ningún lugar. Así que entonces me puse a seguir los peloteros y la historia de Bob Welch, una historia interesantísima que yo le he mencionado en muchos lugares. Y es que después de Bob Welch nadie ha ganado 27 juegos. Todo el mundo habla, ¿no? Los 31 de Dennis McLain. Pero es que después de los 31 de los 27 de él, nadie ha ganado 27. Y es más, yo creo que va a pasar mucho, pero mucho rato para que un pitcher gane 27 juegos.
No, porque es difícil, igual que nadie va a llegar a 300 juegos más, el juego está repartido ahora. Ya casi no hay juego completo, aunque el individuo el pitcher esté en buenas condiciones, se sienta bien, ya hay que cuidarle el brazo al muchachito. Y lo quita el maestro en el sexto o séptimo inning, ¿okay? Entonces, a veces no están tan separados en el juego, aunque estén ganando, y a veces están perdiendo, y con el que viene es el que gana el juego, ¿okay?
Correcto.
Bueno, cuando comenzaron los playoffs en 1990, los Atléticos de Oakland le dieron la paliza del siglo a los Medias Rojas de Boston, 4-0. Estoy tratando de ver qué fue lo que batió José Canseco en esa serie. Ya van 3 años consecutivos que José Canseco batea 300 o más en la postemporada para los Atléticos de Oakland. Yo sí les puedo decir que no solamente fue una barrida, pero ninguno de los partidos Boston tuvo mucha ofensiva. Perdió, oye esto, perdió 9-1, 4-1, 4-1 y 3-1. Anotaron 4 carreras en 4 partidos.
Sí, pero no tiene que quitarle que fuera muy consistente, ¿viste?
No, a mí lo que no, nunca se me olvida que en todos los partidos era el señor Rob Bebo, y si no me equivoco creo que era o Franco o Danny Jackson, que eran había un zurdo y un derecho que acababa con siempre al final entraban para cerrar los partidos de Oakland.
Le decían los Nasty, bueno, en Cincinnati le decían los Nasty Boys.
Los Nasty Boys. Y creo que Rob Bebo le decían el animal, de ánimo.
Bueno, a los Rojos de Cincinnati les costó un poquito más eliminar a los Piratas de Pittsburgh, 4-2 en el campeonato de la Liga Nacional. Y cuando por fin comenzó la Serie Mundial, Lou Piniella, el manager de los Rojos de Cincinnati, una de las pocas personas en ganar Serie Mundial como pelotero y como manager, cogió a Oakland con que había ganado 103 partidos y los hizo leña. Oye esto. El primer juego, 7-0, lo ganó el dominicano José Rijo y lo perdió Dave Stewart. El segundo juego, 5-4 en 10 entradas, lo perdió Dennis Eckersley. El tercer juego, 8-3, lo ganó Tom Browning. Y el cuarto juego, José Rijo con su tercera victoria de la postemporada y Dave Stewart con su segunda derrota y Randy Myers con el rescate. Cincinnati ganó 2-1 en Oakland, barriendo la Serie Mundial 4-0.
No, y Pepe, me acaba de mencionar José Rijo, otro ex-Yankee. Otro ex-Yankee, así que...
José Rijo era el yerno de Marichal, ¿no?
Creo que era el yerno de Marichal, correcto.
Sí, eso es lo que yo entendía. Pero esa fue una Serie Mundial que mucha gente estaba pensando iba a durar bastante, pero los Atléticos de Oakland los cogieron en un mal momento. Ahí sí le fue mal a José Canseco. Solo tuvo un hit en toda la Serie Mundial y una carrera anotada. Ese hit, por supuesto, que fue jonrón, porque así son las cosas con él. pero eso fue todo para José Canseco. Y los Atléticos de Oakland, que en papel estaban por encima de Cincinnati, fueron barridos 4-0.
Y fue una temporada, fue la tercera vez que iba a Oakland en 20 años, fue a 6 series mundiales, y pero el segundo viaje no le fue muy bien porque solamente ganaron una de 3.
Correcto. Estoy tratando de averiguar quién fue el jugador más valioso de esa Serie Mundial. José Rijo, con
Rijo, victoria. Yo te decía que era un lanzador, fue Rijo que hoy en día dicen que es el padre de, hemos tenido la discusión, que es el padre de, ¿cómo se llama? El center field de Washington.
Sí.
Porque su segundo apellido es Rijo, no es el papá de ese señor.
Tiene otro, siempre dice que se parece mucho, siempre está.
Pero ese es el papá.
Para que tú veas cómo César sabe de pelota, que yo le mencioné un año, 1990, inmediatamente en la computadora que él tiene en la cabeza. Ese fue el año que los Yankees fueron el peor club de la mayor.
En esa época había bastantes años, sí, para los Yankees.
Sí, los Yankees fueron horribles. En esa época. Yo diría después del año 82, después del año 82 hasta el año 90, fueron horribles, y compraban jugadores y no daban la talla, y después se iban de ahí y se convertían en buenos peloteros. Stan Brennan tuvo muchos problemas con la... hablando de los Stan Brennan, hoy vi una noticia que para mí la considero un poco hipócrita, y César puede comentar en ella. Hoy vi el Salón de la Fama, honrando al hijo y dando la noticia de que se sentía muy mal. Chico, ¿y por qué el Salón de la Fama cuando piensan poner a Stan Bremer en él?
Sí.
Bueno, ya se lo sí, correcto. Y si la pelota está hoy en día como está, se la deben a ese señor. Si los peloteros ganan lo que ganan, lo ganan por él. Si los equipos ganan lo que ganan, ganan por él. Si la pelota está en la televisión, es por él. Y, o sea, ¿qué
sí,
otra
pero
cosa
también lo culpan, perdón, también lo culpan por la disparidad que hay en la pelota.
¿Perdón?
También lo culpan por la disparidad entre los equipos millonarios y pobres, por decirlo así.
Correcto, sí, eso, efectivamente, pero cuando lo ponen en una balanza, yo creo que tiene más cosas, hizo más cosas positivas por el béisbol que negativas. Pero bueno,
eso no hay duda, Chambi, pero desgraciadamente somos humanos y sí, los que votan son periodistas. Vamos a ver,
sí.
Y entonces Stan Bremer no es el tipo más fácil de tratar, ¿okay?
No.
Él estuvo presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos y todo el mundo, cuando yo llegué, ya no estaba ahí, todo el mundo me decía, el tipo era insufrible. El tipo llegaba aquí como si esto fuera de él, lo trataba todo el mundo de una forma muy despótica. Eso lo cogí de él. Cuando tú miras lo que hizo él, no hay duda, él es una de las columnas del béisbol moderno, sobre todo en las grandes ligas.
Okay. Ay, mira, hablando de columnas, sí, perdón, es que se me iba a escapar. Un día como hoy, abrió en 1976 el nuevo y renovado Yankee Stadium, un día como hoy, en 1976. Y un día como hoy, en 1998, a ese mismo Yankee Stadium se le cae en la madrugada una columna entera, triturando a más de 20 asientos. Menos mal que no habían fanáticos en el estadio.
Exactamente, una sección, no solo la columna falló y cayó un pedazo enorme con asientos y cosas para abajo.
Correcto, entonces los Yankees tuvieron que jugar un partido en el Shea Stadium, porque iban de gira a la costa del oeste por 2 semanas, tuvieron que jugar en el Shea Stadium un partido a la 1:00 p.m. porque los Mets iban a jugar por la noche, y esa fue la primera vez en la historia del deporte que se jugó un doble juego en el mismo estadio en equipos de una liga distinta y los dos ganaron.
Sí, señor. ¿Sabes lo que pasa? Que inmediatamente que eso pasó, porque no había problema, ellos lo único que tenían que hacer es tirar un cordón allí y no dejar que los fanáticos fueran allí, pero inmediatamente el Departamento de Construcción de Nueva York condenó al edificio. Espérate un momentico, no puede hacer nada, no se puede hacer nada hasta que nosotros averigüemos qué es lo que pasó, que es lo normal en todas partes, ¿no? Okay. Esto,
pero menos, si hubiera sido durante un juego.
Menos a veces Miami, los puentes de la Universidad Internacional de la Florida.
Pero menos mal que la sección se cayó en la madrugada, porque si hubiera sido durante un juego hubiera matado a 30 personas.
No, hubiera pasado todo el abajo, cayó una viga de concreto completa con la donde estaban las graderías arriba y todo, y se partió porque la columna esa, esto es por secciones, ¿no? Falla una columna y el pedazo se cae, no hay forma.
Bueno, me están diciendo que hay tiempo, que es hora de despedir el show, pero un abrazo otra vez para César Crioso.
César,
muchas gracias por estar con nosotros y por el premio que ganó en Saber Saber. Nosotros lo felicitamos. No hay tiempo para más. Muchas gracias a César, al Guajiro Peña, a Rafael, a Champi, a Carrillo y Delfín Coca. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.